Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 6.
El GPS me indicó que ya estábamos a más de 5 kilómetros del perímetro de la central. 5 kilómetros es el alcance máximo de una igla en condiciones de tiro perfectas. Pero seguí adelante. Pues si lo que tenían no eran iglas, sino cualquier otro ingenio infernal sacado de quién sabe dónde. Ningún misil del mundo lanzado desde el hombro llega a más de 7 kilómetros, y ahora estábamos a más de 8. El valle se convirtió en garganta, cubriéndonos todavía más. 12, 14 kilómetros de distancia a la central y sus lanzamisiles. El doctor Ugol, agarrado a todo con los nudillos blancos, acertó a susurrar manteniendo aquella ironía suya.
¡Emocionante, sin duda!
¡Ya le dije que iba a ser un paseo cojonudo!
Contesté con la adrenalina a mil como ayer, cuando me fugaba de los Estados Unidos por Sierra Madre Oriental. Engancha eso de la adrenalina. En realidad me habría gustado alejarme por esas gargantas más o menos rápidamente antes de regresar hacia Veracruz. Pero no había cargado mucho combustible, justamente por si la cosa se torcía y tocaba maniobrar con agilidad, como ocurrió. Hasta ahí nos había ido de lujo. Por ejemplo, con una avioneta más pesada nunca podría haber brincado sobre el cambio de rasante en Laguna Verde sin estamparnos a continuación. A cambio, ahora se convertía en un problema. Y más corriendo y consumiendo a todo gas. No podía alejarme mucho más, y menos a esa altitud y velocidad si quería volver a Veracruz. Y yo quería. Necesitaba volver a Veracruz tanto como el día anterior. Ya verás luego por qué. Miré el cielo totalmente encapotado sobre nuestras cabezas, a 7.000 pies. Llegando al final de la garganta, cerca de una aldea que según el GPS se llamaba Rancho Nuevo, tiré con fuerza de la palanca de mando. Al instante, nos elevamos cual cohete hacia las nubes. Obviamente hay otra manera de desaparecer, que no supone volar a ras del suelo. Yéndose por encima de un cielo cerrado por completo como aquel. Al menos si la oposición no tiene radares. Aposté a que no. Los radares son difíciles de conseguir, instalar, calibrar y operar. Atravesamos las nubes con una poca turbulencia. Enseguida nos iluminó el sol, que se alzaba por el Golfo de México a nuestra espalda. La central nuclear estaba ahora a 27 kilómetros por donde brillaba el sol, bajo el inmenso campo de nubes. Era imposible que nos vieran, y mucho más que tuvieran nada con lo que alcanzarnos a tanta distancia. Adopté una configuración de vuelo de crucero, más o menos, y viré al sur para volver a Veracruz. Calmé al científico.
¡Ve, Doc! ¡Ya nos escapamos de esos cabrones!
El doctor Ugol carraspeó para recuperar el temple. Un poco, antes de preguntar.
¿Y el helicóptero?
No tiene velocidad para seguirnos. Los helicópteros se mueven despacio. Ese Super Cougar que había en la central, por ejemplo, no puede llegar a 180 nudos sin desintegrarse. En la práctica, no puede sostener más de 150. Nosotros podemos ir más deprisa que su velocidad de desintegración sin despeinarnos mucho.
Ajá.
No hay helicóptero en el mundo que corra más que nosotros. Es por una movida aerodinámica de la punta de las palas, ¿sabe? Si corren demasiado, se ponen supersónicas, pierden sustentación y se caen.
Ah, eso está bien. ¿Llamamos a Veracruz y les contamos lo que ha pasado?
¡No! Si esos tipos son militares, de los buenos o renegados, pueden tener radios y nos detectarían enseguida.
¿No dice que ya no pueden alcanzarnos?
¿Y si hay más?
El doctor Ugol asintió y calló, pensativo. Vaya, acabo de callar a un genio, me dije. Aunque lo más probable era que el pobre no tuviera la mente bien afilada en esos momentos por el miedo y los nervios. Yo es que estoy acostumbrado a eso. Pasamos a 30 kilómetros de la central por el interior para seguir hacia el sur y Veracruz, a velocidad de crucero rápido y 10.000 pies de altitud. El sol molestaba por ese lado, pero yo iba mirando de reojo hacia la región de nubes que la cubría. Lo que le había dicho al científico era verdad, pero no quise asustarlo con una coletilla. Debido a la vuelta que acabábamos de dar por el norte, si el helicóptero había salido de inmediato cuando desaparecimos de su vista y fue recto hacia el interior, aún estaba a tiempo de interceptarnos por el sencillo método de interponerse en nuestro camino. Aunque no esté equipado para disparar misiles, se puede lanzar una igla desde el portón lateral. No desde dentro, o el Black Blast de lanzamiento te hará un destrozo mayúsculo en el helicóptero. Sin embargo, puedes asomarte sujeto con cinchos para disparar en paralelo al fuselaje, igual que si fueras la versión humana de un pod de lanzamiento, como los que montan muchas aeronaves a los lados. Hay que ser un poco malabarista, pero muchos militares aprenden a hacerlo sin mayor dificultad. Así que no perdí de vista ese costado por mucho que me incordiara el sol mientras volábamos a la velocidad de crucero. No más para que sobrara combustible. Las nubes que cubrían la central fueron quedando atrás. Con algunas dudas, pero también con el indicador de combustible bajando, comencé a virar de sur a sureste, hacia el curso superior del río Actopan, para ir hacia Veracruz más directos y con mejor viento en cola. El contador Geiger del Dr. Ugol seguía sin producir más que los clics aislados de la radiación natural. No obstante, le pregunté.
Todo en orden, ¿no?
¿Eh?
De radiactividad, me refiero.
Ah, sí, sí. Aunque ahora no estamos viento abajo de la central, ¿no?
No. Vamos con viento en cola y la central está por ese lado.
¿A qué distancia?
Unos 32 kilómetros ahora mismo.
Bueno, entonces, si la central hubiera reventado en este rato, la radiación aún no habría llegado hasta aquí. Estaría yéndose casi toda hacia Veracruz.
¡Ah, qué bien!
De todas formas, oiga, Sam, ¡eso no es un helicóptero!
Miré inmediatamente hacia donde señalaba el Dr. Ugol. Señalaba hacia su lado, hacia el interior, y efectivamente era otro helicóptero gris que llegaba a toda velocidad. Era un maldito Panzer, también del ejército, buscando interceptar nuestra ruta. ¡Por supuesto! ¡Esos cabrones tenían dos helicópteros! ¡O más! Ojeé velozmente los alrededores, los instrumentos, el GPS. Según el GPS, estábamos llegando ya a Actopan, que le da nombre al río. Aparentemente, el Panzer pretendía interceptarnos ahí. Grité,
¡agárrese, Doc!
Y piqué violentamente virando hacia el sur, hacia el mar, para desaparecer ahora bajo las nubes. El Dr. Ugol bramaba.
¡Usted dijo que no podían vernos! ¡Cómo nos han encontrado!
No sé, Doc, no sé. A lo mejor estaba patrullando por ahí y nos ha visto. O tienen un radar o...
Entonces, silenciosamente, el código 1200 seleccionado en el transpondedor de la avioneta me llamó imbécil. Con la adrenalina y la tensión, olvidé apagarlo cuando salimos huyendo de la central por el cambio de rasante. Llevábamos todo el rato transmitiendo nuestra identidad y posición a los cuatro vientos. Demasiado tiempo en la cárcel. La cárcel te oxida las neuronas buenas y yo solo llevaba un día en libertad. O a lo mejor es que soy simplemente, efectivamente, un imbécil. Sin decir nada al científico, por pura vergüenza, lo apagué para que al menos no pudieran localizarnos tan fácilmente a partir de ahora. Salí de las nubes por debajo, desapareciendo de la vista del Panzer por unos momentos. El cielo y el mar volvieron a ser grises, la tierra brumosa. Aceleré a todo gas sobre el río Actopan hacia la desembocadura. Lo que le dije al doctor seguía siendo cierto. Corriendo a tope, no hay helicóptero en el mundo que alcance una avionetilla medio rápida. Excepto si vienen de cara, claro. Y ahí delante, sobrevolando la llanura del río Actopan entre los montes y el mar, estaba esperándonos el Super Cougar que vimos en la central. O uno idéntico. Obviamente, sabiendo nuestra posición en todo momento por mi estupidez, nos habían montado una emboscada estupenda. El Panzer por el interior, azuzándonos para que descendiéramos por debajo de las nubes hacia el Golfo de México, y bajo las nubes, justo en el camino al Golfo de México, el Super Cougar echándosenos encima de cara a gran velocidad. Nos habían convertido en guacamole de taco, aéreo, entre la tierra y el cielo, entre los montes y el mar. Solo teníamos dos salidas, hacia los lados. Por el norte había lomas y valles próximos donde podía intentar desaparecer a todo gas, pero solo conducían de vuelta a Laguna Verde, donde podía haber un tercer helicóptero esperándonos. ¿Por qué no? Quien tiene dos helicópteros puede tener tres, o cuatro. Y entonces la ruta hacia el sur también estaría bloqueada. En cualquiera de ellos, o en todos, podía haber un tipo con una igla. El Super Cougar acortaba la distancia de morro como si quisiera chocar con nosotros. Aunque no podía ver los detalles, seguramente ya habría un tipo buscando nuestro calor con la guía infrarroja de su pinche misil. Corriendo a esa velocidad, el motor y los gases de escape de una avioneta desprenden mucho calor. Para el ojo electrónico de una igla, debíamos ser como un meteorito llameante recortando contra el cielo gris. Un blanco seguro. El científico rugió.
¡Ay! ¿Qué hacemos ahora?
Usted siga bien agarrado, Doc.
Respondí por decirle algo. Tenía una idea. El Bonanza no solo es más rápido que un helicóptero, también es más ágil y más con el poco combustible que nos iba quedando. El Panzer a nuestra espalda tenía que estar quedándose atrás necesariamente, sin poder recortarle distancia para abrir fuego contra nosotros. En realidad, solo tenía que evitar el Super Cougar, que estaba de frente, cada vez más cerca. Hice un violento quiebro a estribor para apartarme de él, hacia el sur. Tan pronto como recuperé la velocidad, casi 350 kilómetros por hora, jalé a fondo la palanca de mandos. Cuando no puedes escapar hacia ningún lado, ¡arriba otra vez! Y así volvimos a ascender hacia las nubes como una flecha, dejando a ambos helicópteros atrás. La explosión me tomó totalmente por sorpresa. Nunca supe y nunca sabré quién nos lanzó el maldito misil. Ni desde dónde, pero fue un escopetazo brutal, por babor, que nos llenó de agujeros con gran conmoción. Al menos a mí, que aullé cuando una puta esquirla de metal ardiente me perforó el brazo izquierdo por la parte del húmero. Un momento después, el motor del Bonanza estalló. Literalmente. Lo juro. Vi saltar un pistón a través del cofre. Al instante la cabina se llenó de un humo ácido muy negro que irritaba y apenas dejaba ver. Sé que seguimos ascendiendo hasta superar las nubes porque la luz del sol nos iluminó a través del humo. Pero solo por pura inercia. Nos habíamos convertido en algo parecido al proyectil de un cañón que asciende describiendo una parábola balística para caer a continuación. Y caímos, claro. Sentí que hacia la izquierda, por los sensores esos que llevamos todos en el oído, no porque pudiera ver. Oí al doctor toser. Al menos seguía vivo. La suerte fue que caímos de culo. Con eso, el humo del motor en llamas, en vez de ahogarnos a nosotros, quedaba frente a nosotros. Estábamos otra vez por debajo de las nubes y volví a tener visibilidad. El doctor Hugol me miraba con pánico contenido, sin decir ni mu. Seguíamos sobre el río Actopan, cerca de lo que luego supe que era Úrsulo Galván. Esta vez el GPS no me lo pudo decir, porque un fragmento de metralla lo había destrozado. No vi a los helicópteros. Quizá no estaban seguros de habernos derribado a la primera y se habían ido a buscarnos por encima de las nubes. Corté el paso del combustible para que el motor dejara de arder, o ardiera menos, y probé la palanca de mando. Tenía control, solo un poco, pero tenía. Creo que eso fue lo único que no se cargó por completo la metralla del puto misil. No podía mover el brazo izquierdo, totalmente ensangrentado. Con la mano derecha bajé la nariz de la avioneta para intentar un amerizaje forzoso en el río. ¿Por qué no? Volvió a entrar humo en la cabina, pero no tanto como antes. Descendiendo, ganamos un poco de velocidad. Esencial. Entonces vi al Super Cougar otra vez, estacionario a mediana altitud un par de kilómetros al norte, mirando a ver dónde caíamos, para venir a asegurarse y rematarnos, sin duda. Siempre he pensado que si no aprovechó para lanzarnos otro misil fue porque esos trastos son caros y, en México, escasos. A lo mejor tenían pocos y no querían gastar otros si no era imprescindible. O igual no tenían más. ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Pregunté al doctor Hugol, intentando quitar algo de hierro para que no colapsara de terror.
Doc, aparte del ajedrez y el fútbol y eso, ¿sabe usted nadar?
¡Da! ¡Sí!
¿Bien? ¿Mal? ¿Regular?
Acertó a pronunciar.
De joven fui socorrista, voluntario en el Komsomol soviético, en las playas del Mar Negro.
Y pareció recuperar un poco el ánimo, porque añadió.
Y es que se ligaba mucho, ¿sabe? Un joven apuesto, musculoso, salvando vidas.
Sonreí. Un milímetro o dos al contestar.
Espero que todavía se acuerde, porque eso hoy nos va a venir de lujo, Doc. Tengo el brazo izquierdo perdido. No sé si podré nadar y tendrá que ayudarme.
¿Vamos a aterrizar en el río?
No exactamente. Ahora verá.
Contesté y piqué más para ganar más velocidad. Al helicóptero tuvo que parecerle que nos estrellábamos definitivamente, porque así no se hace un amerizaje forzoso. Pero siguió ahí inmóvil, contemplando el espectáculo hasta asegurarse. Si amerizábamos en el río, estábamos muertos, o capturados, que no sé qué es peor. El río Actopan es básicamente una cinta lisa de agua tranquila. Bueno para amerizar, pero pésimo para huir. Allá donde cayéramos, lo verían. Si sobrevivíamos, nos verían chapotear en el agua hasta ganar la orilla. Ahí nos esperarían, apuntándonos con sus armas desde el suelo o a poca altitud, bien para fusilarnos sobre la marcha, bien para arrestarnos. lo que les diera la gana. Nada que hacer. Con la velocidad ganada al picar, seguí planeando sobre el río. El aceite y los líquidos del motor seguían ardiendo, con lo que íbamos dejando una traza de humo detrás. Vi lanchas de motor abandonadas en el agua y otras atracadas sobre las playas a estribor. Muchas. Se ve que eso era un sitio turístico entre el río y el mar. Más adelante había una pequeña población costera con sus playas. También después supe que era la playa de Chachalacas, con cierto oleaje aquella mañana. El Super Cougar pareció mosquearse y avanzó despacio hacia nosotros. Seguía soplando la brisa del norte-noreste que, si Laguna Verde se iba, llevaría la radiación hasta Veracruz. Abrí de nuevo el paso del combustible, a tope. No quedaba bomba que lo impulsara y volando recto el motor no ardió más con eso, de momento. Nos estábamos quedando sin velocidad ni energía y el bonanza comenzó a levantarse de nariz, paso previo a la entrada en pérdida. La alarma de entrada en pérdida no sonó porque el misilazo también se la había cargado. Mandé al ruso.
¡Doc! ¡Protección!
No hizo falta repetírselo dos veces. El doctor Hugo hundió la cabeza entre las rodillas tanto como pudo y se cubrió la cabeza y la nuca con las manos.
¡Sikilsin!
Estaba flexible, el jodido cincuentón. Llegamos a la barra de arena por los pelos. Con la mano sana y la última energía que nos quedaba, viré a la izquierda y piqué para descender casi plano sobre la playa de Chachalacas. Había ahí enramadas de pescadores. Sobrevolamos las primeras volando plano y nos desplomamos por fin. La hélice, en bandera, se desintegró al tocar la arena. Un instante después hubo un golpe de panza brutal que nos hizo rebotar. Debió ser a unos 100 kilómetros por hora. No lo sé seguro. El velocímetro tampoco funcionaba. Pero con eso perdimos mucha velocidad. La suficiente para picar otra vez y estrellarnos de bruces contra la blanda arena sin matarnos. Aunque con un testarazo monumental. Tal como pretendía, el bonanza quedó hincado de morro en la arena, junto a la orilla, con la cola en alto. Como había abierto el paso de combustible a tope, este volvió al motor humeante por gravedad y arrancó a arder fuerte otra vez. El helicóptero se acercaba ahora más deprisa.
¡Está bien, Doc!
¡Más o menos!
Gruñó, soltándose el cinturón con manos agitadas.
¡No, no abra la puerta! ¡Que piensen que nos hemos matado!
¡Pero esto está ardiendo! ¡Nos vamos a abrasar!
¡Aguante! ¡Aguante hasta que yo le diga!
El Super Cougar se había detenido a un kilómetro de la playa, más o menos. Más allá de las casas costeras. Seguramente pensaba lo mismo que nosotros cuando nos acercamos a la central nuclear. Que si por una de aquellas habíamos sobrevivido y llevábamos un fusil a bordo, podíamos joderle en la mañana. En realidad no llevábamos ningún arma. Así lo decidimos antes de despegar, para no resultar sospechoso si hubiéramos llegado a la central normalmente y nos hubieran registrado como era de esperar. Pero eso ellos no lo sabían. El motor cada vez ardía más y producía más humo que la brisa norteña empujaba hacia nuestra espalda, hasta la orilla del mar y más allá. Cuando me pareció que había suficiente para ocultarnos, o más bien, cuando el calor del fuego en la cabina ya no se podía soportar, mandé al científico.
Doc, a la voz de ya, salga de la avioneta y corra entre el humo. Métase en el agua y bucee tanto como pueda. Intente mantenerse oculto con el oleaje y el humo. Espéreme ahí, yo voy detrás. ¿Me entendió?
¡Usted está loco!
Ok, ¿pero me ha entendido?
¡Sí!
Bien, pues a la de tres. Uno, dos, tres, ¡ya!
El ruso fue a abrir su puerta y no pudo. Estaba encajada por el impacto. Probé con la mía. Me costó un poco, por el brazo herido, pero se abrió. Para entonces ya era todo humo y fuego a nuestro alrededor. Salté de la avioneta jalando con la mano sana del doctor Ugol, para que no se desorientara sin visibilidad, no fuera a quedar atrapado dentro. Caímos sobre la arena, uno sobre otro, entre la humareda. Así tan de cerca, pese al humo, pude ver nuestra avioneta y me asusté. En serio, se me pusieron de corbata. Ni te imaginas el daño que le hizo el misil. Parecía el proverbial queso gruyer con todos sus agujeros, paneles perforados, alerones rotos, cables seccionados a la vista, toda clase de líquidos goteando. Si llego a saberlo, nunca me habría atrevido a apurar ese aterrizaje como lo apuré. Recuérdame que la próxima vez que me pueda elegir una avioneta, tome otro bonanza. Ahora fue el doctor Ugol quien me sacó del estupor, diciendo...
¿Corremos o qué?
Ah, sí. Por el humo, por dentro del humo. ¡Hasta meternos en el agua!
Y corrimos, con la avioneta en llamas sirviéndonos como techo de humo para que los helicópteros no pudieran vernos. Porque ahora divisaba a los dos otra vez, El Super Cougar, estático al interior, más allá de las casas. El Panther, dando una amplia vuelta por el mar. Mi idea era esfumarnos entre el oleaje hacia algún otro punto de la playa hasta que se cansaran de buscarnos o se quedaran sin combustible y tuvieran que largarse o repostar. No imaginas lo bien que puede esconderte la espuma del oleaje cuando te lo propones y solo asomas la nariz. Mientras nos metíamos en el agua, entre la densa humareda del Bonanza, que ahora ardía más y más, se me antojó una idea totalmente estúpida, fruto de la desesperación. Tú y el ruso este contra dos helicópteros con profesionales que tienen hasta misiles, con la espuma del mar por toda protección. Vaya idiotez. Y encima con mi brazo inútil, que dolía para el carajo. No me había desangrado solo porque la esquirla de metralla del misil estaba tan caliente cuando me dio que medio cauterizó la hemorragia en seco. A cambio, me había partido el húmero, de puta madre, unos dedos por encima del codo. Desaparecimos entre las olas del Golfo de México sabiendo que, con toda probabilidad, íbamos a morir.